hemos decidido hacer con es que yo voy a compartir algo con ustedes de mi vida personal y mi esposa también va a venir y luego vamos a tener un tiempo de administración para beneficio de ustedes, ¿no? Yo quiero leerle un versículo que está en Lucas capítulo 18. Y el versículo 27. Y un versículo muy conocido porque lo que dice lo hemos oído muchísimas veces. Dice la siguiente manera. Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo quiero en esta plática que me toca a mí, esta plenaria que me toca a mí, quizás en una forma de testimonio, quiero compartir un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo yo vine a conocer al Señor y de dónde vengo y qué onda con mi vida, ¿no? Yo nací en Puerto Rico, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Le llaman el pueblo del chicharrón, ¿no? Nací no porque mi mamá y mi papá se juntaron y decidieron, vamos a tener un hijo, ¿no? Y vamos a tener una familia. Pero nací por casualidad o por error, porque mi papá se emborrachó un día. Le tiró una piedra a la casa de mi mamá. Mi mamá se tiró por la ventana. Se dieron una revolcada en el monte. Y 9 meses después, he aquí Joe Rosa, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna culpa de estar aquí. No fue mi idea, pero fue lo que pasó. Mi mamá, hasta hace algunos años, siempre me decía mi mamá, tú nos arruinaste la vida con la adicción y ir a la cárcel y todo. Y yo le dije, ¿quién se dio la revolcada, madre? Yo no estaba ahí. Tú y mi papá se dan una revolcada y yo pago. Paga justo por pecadores, ¿verdad? Entonces mi mamá me dijo, tienes razón, hijo, no, no me recuerdes más, ¿no? Pero no fui yo planeado y no fue un plan que mi mamá y mi papá dijeron en base de planificación familiar, vamos a tener un hijo, vamos a ser una familia feliz. No, mi papá, después que supo que mi mamá estaba embarazada, agarró monte. Y más nunca lo vimos. Hasta después que ya yo era un adolescente, entonces aparece mi papá en mi vida a dar órdenes y a decir que no podía hacer esto y no podía hacer lo otro. Mi mamá, una mujer buenísima onda, buena gente, ¿no? Pues es mi madre, ¿qué voy a decir, no? Ni modo que diga otra cosa, ¿verdad? Pero muy trabajadora, fue a estudiar, se recibió, fue a trabajar en una empresa, dirigió una empresa italiana y pues más o menos teníamos algo de plata, ¿no? Pero la plata a mí nunca me ha llamado la atención, ¿no? No, la plata para mí es algo que nosotros necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer y nada más, ¿no? No es que yo me diga, ah, voy a tener plata, ¿no? Porque en un tiempo tuvimos plata y nos faltó todo lo otro, ¿no? Pues puedes tener toda la plata en el mundo y no tener amor y no poder comprar ni una onza, ni un gramo de amor. En mi casa había plata, en mi casa había chofer, en mi casa habían 3 pisos, en mi casa había todo lo que tú puedes encontrar, menos amor. Y con toda la lana que tenía mi mamá, no podía comprar ni un gramo de amor y menos darlo, porque no sabía darlo tampoco. Entonces, el único hijo, imagínate, ¿no? La herencia era mía, la casa era mía, todo era mío. O sea, yo estaba loco que se muriera todo el mundo, ¿no? Yo todos los días soñaba que iba a levantarme, iba a ser dueño de todo, ¿no? Pues mi mamá gastó todo y ahora no soy dueño de nada, ¿no? Pero yo vivía en el lado bueno de la ciudad, ¿no? Donde vivían más o menos los que tenían plata. y nos ponían una corbatita para ir a la escuela, unos pantalones cortitos y nos peinaban bien, y yo me iba para mi escuela con... Y allá los muchachos decían: mira esta muchachita. Y yo decía: nos vemos después de la clase para ver quién es la muchachita, ¿no? Y venía yo todos los días a mi casa y odiaba yo ir a esa escuela, porque era una escuela de puros muchachitos que todos sabían hablar bien, sabían comer bien, todo. Pero yo siempre andaba mirando para allá, para donde estaban los salvajes. Y decía: ya está bueno el asunto. No allá, no, no se sientan, no se ofendan allá atrás. Aquellos ya están llorando casi porque les dije salvaje allá atrás. No, no, no es con ustedes. Estoy hablando nomás así para mostrar. Y me recuerdo bien que yo decía: yo quiero estar allá mejor. Y de vez en cuando me escapaba y me iba para allá y conocí a algunos muchachos. Como pues mi familia tenía lana, pues entonces los muchachos les gustaba venir a mi casa a jugar billar, otras cosas. Y como teníamos una casa más o menos grande, ellos decían: vamos para allá con ellos. Pero el asunto es que cuando mi mamá supo que yo estaba yendo con estos muchachos, me decía: no te juntes con esos muchachos, tú vas a hacer algo en la vida, tú vas a tener éxito, tú vas a tener lo otro, esto, aquello. Y después a rato me decía: eres un perdedor, igual que tu padre, no sirves para nada. Y yo decía: bueno, ¿qué? ¿Voy a tener éxito o voy a ser un perdedor? ¿Cuál de los dos? Pues tengo que escoger aquí mi carrera pronto, ¿no? Si no, se me va el tren. Y me recuerdo muy bien que yo seguí juntándome con esos muchachos, porque tenía cosas adentro que nadie las entendía. Tenía preocupaciones y tenía interrogativas. Nadie las entendía. Mi maestra no la entendía en la escuela. Mis familiares no la entendían. Mi mamá no tenía tiempo para platicar conmigo porque ella estaba ganando plata. Y para ustedes que son padres aquí, algunos de ustedes que son líderes, no, hay que sacar tiempo para nuestros hijos. Hay que sacar tiempo porque la plata no lo compra todo. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que proveer. Y me recuerdo muy bien que mi mamá me decía: si tú te sigues juntando con esos muchachos, tú vas a perder. Yo me recuerdo que yo me junté, ellos tomaban un poquito de vino, fumábamos un poquito de marihuana, y yo dije: esto está bueno. O sea, yo dije: esta es la vida, ¿no? Yo estaba viviendo la vida loca antes que Ricky Martin cantara lo de la vida loca, ¿no? O sea, él llegó como unos 40 años muy tarde para mí, ¿no? Llegó muy tarde para mí. Cuando yo oí ese disco de la vida loca, yo, pues, ¿qué onda, mano? Cuate, ¿qué sabes de la vida loca? Que me venga y me pregunte a mí. Pero yo comencé a fumar y me gustó. ¿Sabes por qué? Porque me iba de todos mis problemas y todos mis dilemas, y luego siempre regresaba, pero decía: pues se siente bien de todos modos. Era como tomarse una aspirina y quitarse el dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo comencé a fumar más. Y un día un amigo mío me dijo: ¿sabes qué? Yo traigo algo que está bueno. Me dijo: ¿nunca has oído de la heroína? Yo dije: no, no, ahí no puedo ir yo porque mi mamá sí me mata. Me dice: tu mamá te va a matar si sabes que estás fumando marihuana de todos modos. Y yo dije: bueno, que me mate con ganas entonces. Si voy a morir, déjame morir con dignidad, ¿no? Y comencé a usar heroína. Nunca pensando, siempre uno piensa: a mí no me va a pasar lo que le pasó a aquel, lo que le pasó a aquella. Porque yo venía de una familia buena, mi madre tenía plata, y yo dije: pues, ella lo puede resolver todo. Nunca pensé que iba a ser un adicto así, de esos, todos tirados. Nunca pensé que iba a robar. Nunca pensé que le iba a hacer daño a nadie. Y cuando yo tenía como unos 15 años, conocí una chica en la high school, ¿no? ¿Sí saben lo que es la high school? O ¿cómo se dice aquí? ¿La escuela? El colegio. Y me recuerdo que conocí una chica, yo estaba vendiendo droga fuera de la escuela. No la estaba regalando, como dicen muchos que regalan droga en las escuelas. Nadie tiene que regalar droga, hay suficiente cliente para que todo el mundo haga negocio, ¿no? Y me recuerdo que yo estoy vendiendo ahí, vino una chica, se llamaba Carmen, me dijo: yo quiero comprar unos gramos de heroína. Y yo dije: esto es para ti. Me dijo: no, es para mi hermano, porque él está en la casa y como yo soy menor de edad, me manda a mí, pues si me agarran no me hacen nada, ¿no? Entonces yo la comencé a conocer y un día me dijo, yo tengo muchos problemas en mi casa. Yo, y yo también. Yo, si quieres, vámonos juntos. Dejamos todos los problemas por detrás. Y 9 meses después nació mi primer hijo. Ese hijo tiene 43 años hoy en día. Para que tú veas que estoy viejo, ¿no? Esta mañana mi esposa me tuvo que inyectar, hacer un montón de cosas para poder levantarme. Pero ese chamaquito nació. Esta muchacha comenzó a usar droga conmigo. Ella nunca pensó que iba a vivir la aventura que está. Porque, ¿sabes? Nosotros nunca nos damos de cuenta lo que va a pasar más adelante. Nunca nos damos de cuenta las consecuencias de las decisiones que estamos haciendo. Nunca nos damos de cuenta de que vamos a pagar por cada decisión y cada paso que demos en la vida. Sea bueno o sea malo, tú vas a disfrutar los frutos o vas a sufrir los frutos de lo que tú hagas. Y yo no entendía, ella tampoco. Y después nos vimos los dos usando heroína, ella prostituyéndose, yo robando en la noche. Los dos salíamos en la noche a trabajar, ella a prostituirse y yo a robar. Bueno, número uno, porque yo no estaba muy guapo para que nadie me pagara por nada, ¿no? Entonces, pues yo dije, ni modo, yo tengo que robar a ella que se vaya a prostituirse. Y nosotros juntábamos el dinero, nuestros dos hijos más pequeños estaban chicos, mi hija, mi hijo estaban chicos. Ella caminaba en las calles con ellos en la noche, en los lugares donde ella se metía. Y ahí juntábamos el dinero en la mañana, comprábamos droga y nos quedábamos en la casa todo el día usando la droga que habíamos comprado del trabajo que hicimos en la noche. No había ninguna esperanza, pero era la única vida que nosotros sabíamos. Y cuando la gente es todo lo que sabe, no hay nadie que lo saque de ahí, porque tú no puedes ver más allá de lo que tienes ahí. No puedes ver el próximo paso, la próxima porción de droga, nada de lo que tú vas a hacer. Y muchas veces los jóvenes piensan que su vida es tan horrible, tan tremenda, tan triste, tan sufrida. Y no piensas que siempre tu situación y tus circunstancias se puede hacer peor. Siempre tú puedes hacer unas decisiones tan malas todavía que tu vida se puede poner peor de lo que está. Y tu sufrimiento puede aumentar un montón. Y yo no le hacía caso a nadie porque yo pensaba que todo el mundo estaba en contra de mí. Y que el único que estaba a favor de mí era yo. Yo era mi peor enemigo y no me daba de cuenta. Esta chica que comenzó a salir conmigo, ella nunca pensó que algún día se iba a prostituir. Nunca pensó que algún día iba a ir a la prisión. Ella nunca se levantó cuando se enamoró de mí y pensó, mi vida va a ser una basura, mi vida va a ser una porquería. Yo voy a bajar a lo más bajo que pueda haber. Pero sin embargo, a ese era nuestro rumbo, ese era nuestro destino, ese era nuestro futuro. Y los jóvenes muchas veces, tú no te das de cuenta de hacia dónde vas caminando. No te das de cuenta de tu rebeldía y tu coraje y tu amargura con la gente que te hace mal o con la gente que tú crees que están en contra de ti. Nunca te das de cuenta de qué tan mal puedes llegar a estar en la vida sin darte de cuenta de que tú te estás haciendo el daño mayor tú mismo. Las chicas son hechos para dos hombres, ¿no? No se alegren mucho, ¿no? No digan gracias a Dios, ¿no? Yes. Y los chicos están mirando a la novia, tú no. ¿No? Dos hombres, para su padre y para Dios. Es una cosa triste que una chica caiga en las manos equivocadas. Y cómo hay chicas que caen en las manos equivocadas. En el mundo latino, en todos los Estados Unidos, en todos los lugares donde hay latino en el mundo, el índice de embarazos de adolescentes, chicas adolescentes, es uno de los más altos en el mundo. En los Estados Unidos, todos los que se van de los países de América Latina a los Estados Unidos, número uno en embarazos adolescentes, número uno en estudiantes que se salen del colegio y no terminan sus estudios. Nunca piensa lo que es caer en manos de un hombre equivocado. El padre de una chica la va mal. Ahora, hay casos extremos y hay casos únicos también, ¿no? Y Dios puso el padre ahí para hacer una bendición. El segundo hombre es para su esposo. Para el hombre con que ella va a vivir todo el resto de su vida. Es al hombre que ella se va a entregar. Es al hombre que ella va a ser compañera, va a ser amiga, va a ser la madre de sus hijos. Ellos juntos van a caminar en el propósito de Dios y van a cumplir ese propósito juntos. Yo nunca pensé en eso. Aunque yo, mi madre y mi abuelita y mis otras familiares iban a la iglesia y yo conocí algo de la iglesia y conocí algo del Señor, pero mi familia era religiosa nada más. Mi familia era una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Era una cosa cuando estábamos en el culto y otra cosa cuando estábamos en la casa. Y lo que el hombre y la mujer necesitan no es religión. Lo que el joven necesita no es religión. Nosotros necesitamos el poder de Dios así, en toda su potencia, que venga y sea suficiente para nosotros en cualquiera que sea la situación en la cual tú te encuentras. Y yo y esta chica atravesamos la vida un desastre. Antes que los dos cumplimos 20 años, teníamos 4 hijos. Imagínate, 4 hijos y los dos padres adictos a heroína. Un día no teníamos dinero, dejamos nuestros hijos cuidando con una gente y le dijimos, cuídanos los hijos, vamos a buscar dinero para nosotros, se lo dejamos a otros adictos. Dijimos, nosotros compramos y le traemos a ustedes. Hoy les vamos a disparar nosotros a ustedes. Yo tenía una pistola, entramos en una tienda de esas que están en las gasolineras y asaltamos la tienda. Cuando yo salí de la tienda, no nos llevamos casi nada. Ella agarró la pistola y la puso en su bolsa. Y yo me fui por un lado, ella se fue por otro lado. A ella la detuvieron como a 6 cuadras de la tienda. Le dieron 15 años. De los cuales ella hizo 10 años completitos. Ella nunca soñó en esos 10 años. Ella nunca pensó en el sufrimiento y la tristeza, la soledad, el dolor, la aflicción, la angustia que ella iba a sufrir en una prisión. Nada más por ir a llevarnos un par de dólares para comprar la heroína. A mí me agarraron como 3 días después. Y en el juicio ella me dijo, mira, yo tenía la pistola, el tiempo mío es seguro. Porque en ese tiempo habían pasado una ley, 15 años por asaltar a mano armada. Y ella me dijo, mejor yo te tiro para la calle. Y uno como está así en la calle, yo dije, órale, qué bendición. ¿No? O sea, yo no lloré y le dije, por favor, no. Yo estaba feliz. Nos quitaron nuestros hijos. Yo no los vi más hasta después de yo convertirme al Señor. Años pasaron sin yo ver a mis hijos. Todos están grandes ya. Tengo 9 nietos con esos hijos. El hijo más chico mío tiene 27 años. Y el más grande va a cumplir 44 ahora en enero. ¿Cómo que puedo ser tu papá? Mira, pero este es el vaquero más lindo que hay en todo el mundo, mano. Yo le dije al pastor Cash esta mañana porque bajó, yo dije, pero es de vaquero hoy, me dijo el pastor Cash, que no tengo nada de vaquero. Yo dije, que tú eres un vaquero GQ, ¿no? ¿Tú entiendes? Y sabes, yo me metí en un programa, ella la metieron presa, yo me metí en un programa que se llamaba el programa Rockefeller. El gobernador de Nueva York hizo ese programa. Y pasé por el programa, me rehabilité, entre comillas, y me aceptaron en el ejército de los Estados Unidos. Era un programa especial durante la guerra de Vietnam. Me fui al ejército, imagínate yo de soldado, ¿no? Qué desastre, ¿no? Me fui a Vietnam, ¿no? Y yo dije, no me han matado en las calles de Nueva York y me van a matar aquí en Vietnam, un chino que ni me conoce, ¿no? Sí, guau, mamá. Un vietnamés que ni me conoce, yo no tengo nada en contra de él, es nada en contra mío. No sabe ni lo que es un puertorriqueño ese vietnamés y me va a dar un balazo equivocado. Pero salí de en Vietnam, comencé a usar drogas fuertes, comencé a hacer un montón de desastres y en Vietnam me metieron a la prisión. Me mandaron para los Estados Unidos, a una prisión federal, ¿no? Me fui a Leavenworth y en Fort Leavenworth, en esa prisión, me mandaron a un manicomio. Y ya yo estaba mal de la cabeza. Yo estaba mal antes de ir a Vietnam, pero todavía no se había manifestado bien el asunto, ¿no? Y entonces llego a este manicomio y me ponen un psicólogo, un psiquiatra que me atendía y él me decía, tú vas a estar aquí muchos años, yo. Tienes tiempo que hacer por tus delitos y además no, yo creo que tú estás muy mal. Y yo le dije, mire, yo necesito, de veras, yo necesito salir de aquí. Duré un año ahí. Y de una forma milagrosa me soltaron. Y yo llegué a mi casa y el mismo día que llegué comencé a usarlo otra vez y comencé a hacer lo mismo otra vez. No duré ni 10 minutos saliendo llegando al aeropuerto, fui a buscar la conexión y a comprar. Mi mamá me dijo, eres el mismo que te fuiste. Yo dije, no, pero ahora estoy más loco, ¿no? Ahora tengo esta licencia de loco, ¿no? Aquí. Y me volví loco, comencé a hacer cosas que nunca había hecho. Y me recuerdo que un amigo mío me dijo una vez, me encontré con un amigo mío que iba con una Biblia por el parque y le dije, ¿qué llevas ahí? ¿Qué te robaste? Y me dijo, esto es una Biblia. Y yo le dije, ¿una Biblia? ¿Para qué te robaste una Biblia? Me dijo, no me la robé, es mía. Yo le dije, ¿pero qué haces? Me dijo, es que yo le entregué mi corazón a Cristo. Yo dije, tan loco, mano. Me dijo, sí, pero por el Señor. Y le dije, vete, pues no quiero hablar más de Dios contigo. Y como a los dos días me encuentro con otro muchacho. Un muchacho altote que le decíamos Luis Chuleta. Sí, porque en la calle uno se pone cuanto nombre loco hay, ¿no? No se pone nada bueno en el nombre, ¿no? O sea, Luis Chuleta, ¿no? Y Luis Chuleta, yo le dije, ¿qué estás haciendo, Chuleta? Y me dijo, no, estoy cristiano, el Señor me salvó, soy un predicador. Y yo dije, ¿cómo te presentan? El hermano Luis Chuleta me dijo, no. Ah, bueno, no escribas Chuleta ahí, Cash, está bien. Ya puso Luis Chuleta ahí en su boqueo. Y me recuerdo que me dijo, el Señor te ama, yo. Yo dije, vete para allá. Me encontré con otro tipo como a los dos días, Raúl. Él le decíamos un nombre que no lo puedo decir aquí. No puedo decir ese nombre. Pero era altote así. Y yo estaba ahí fumando marihuana con unos cuates y lo miré y dije, ¡eh! ¿A dónde va? Y se volteó así. Vino y me dijo, yo le dije, ¿quieres? Y me dijo, cuando yo quiera marihuana, tú sabes que yo sé dónde comprarlo. Y me quitó la mano así y me habló directo. Me dijo, tú lo que necesitas es a Jesucristo. Me impactó. Yo le dije, no me hables así, que como que se me pega algo, ¿no? Yo le dije, vete. Pero él me dio una tarjetita, me dijo, aquí está una tarjetita. Si algún día necesitas ayuda, llámame. Entonces yo le quité un dinero a una gente, unos italianos y unos negros en Nueva Jersey. Ellos me dieron $25,000 de droga y yo no le quise dar el dinero. Entonces vinieron a buscar a mi madre y le dijeron, a usted la vamos a matar primero y después a su hijo. Yo llegué, mi mamá estaba histérica, dijo, mira hijo, me van a matar. Yo dije, pues cámbiate de casa, porque esa gente sí matan. Yo dije, salen en el periódico todos los días, por aquí matan a dos o tres cada rato. Y mi madre me dijo, ¿pero por qué le llevaste el dinero? Y yo dije, pues porque ellos también roban. Si son vendedores de drogas, no te creas que son buena gente. Para que me roben a mí, yo les robo a ellos entonces. Y me recuerdo que en esa noche salí y me encontré con un muchacho que se llamaba Chendo. Tenía un bigotón bien grandote así. Y me dijo: Chendo, tú les robaste a los negros de Nueva Jersey, te están buscando. Y yo le dije: pero me voy a escapar. Y me dijo: yo te quiero dar algo. Me dijo: yo te quiero dar un dinero para que te consigas un boleto de avión y te vayas a Puerto Rico. Yo le dije: dame el dinero. Y yo me fui para Puerto Rico, ¿no? Y en Puerto Rico, fíjate, uno huyendo, yo huyendo. Llegué a Puerto Rico, mi familia, yo tenía el pelo hasta acá abajo. Mi familia, los oí que dijeron entre ellos, y cuando me vieron, mi familia dijeron: pero es una bestia. Yo me volteé y le dije: ¿quién? ¿A poco están hablando de mí? No, así me dieron. Ahora, yo dije dentro de mí: ¿qué onda con esta familia mía? Y todos mis tíos. Y yo le comencé a robar a todos. No dejé uno que no le robé. Le llevaba todo. Yo entraba por una puerta y salía por otra, y ellos corriendo detrás de mí: ¿qué te llevaste? ¿Qué te llevaste, muchacho? Y yo con la tostadera o algo corriendo: no me llevé nada. Yo me puedo reír ahora, no me reí en ese tiempo. Y me recuerdo que yo y un muchacho que le decíamos el puerco, porque tenía una carita así de Porky Pig, ¿no? Y el puerco y Fernando, que le decíamos el peludo, porque traía mucho pelo en la espalda y todo, se quitaba la camisa y nosotros decíamos: ay, ¿qué te pasa? Rasúrate, mano. Este cuate se volteaba así de espalda y se miraba igual de los dos lados, ¿no? O sea, y ¿por qué usted llega tarde, hermana? Chihuahua. Sí, no, no estoy hablando con la tuya, estoy hablando con la mía, ¿no? Le trato que llegue temprano, pero no obedece. ¿Y sabes qué? Yo y el puerco y el peludo hicimos un trato. Pusimos un dinero, ¿no? No le voy a decir lo que me llamaban a mí, porque luego no me la acabo. ¡Oh! Eso sería peligroso. Digo nada. ¿Están locos ustedes? ¿O no más se hacen? No. No te atrevas tú. Si no, yo digo tu apodo. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, sáquenla de aquí ahorita, ustedes. Sáquenla, llévensela. Llévensela, yo creo que no ha pagado la inscripción, ¿no? No trae pulsera, de una vez llévensela. Denle un café cargado. Pero el asunto es que cuando hicimos este trato, ellos dos se convierten al Señor, el peludo y el puerco. Que de los dos no se hacía un puerco peludo. Esa fue una revelación que me cayó así. ¡Shoo! Sí, o un peludo puerco, cualquier forma que lo ponga. Y entonces yo me encontré con la novia del puerquito. Yo estaba bien hasta que llegó el pastor Cash, ¿no? Me mete ideas en la mente, ¿no? puedo fluir yo con esas ideas, ¿no? Y ella, le digo a ella, oye, ¿y tu novio? Y me dice, es cristiano ahora el puerco. Yo digo, ¿cómo que es cristiano? Dice, está en un programa cristiano. Yo digo, pues tú ve y dile el día de visita que yo voy a buscar mi dinero. Y si él es cristiano y el otro es cristiano también, yo me voy a desquitar contigo. Y ella dice, pues yo qué tengo. Yo, pues tú eres la única que está en la libre comunidad. Aquellos están allá metidos en un programa. ¿Y sabes qué sucede? Que ella va y le dice. Y un día yo estoy parado frente a un negocio tomándome una cerveza y veo el puerco que viene caminando. Ahora, el puerco era así. Tenía unos brazos así. Yo no le iba a hacer nada, ¿eh? Yo lo estaba tratando de asustar. El tipo era grandote y lo vi que venía caminando. Y venía con un negro así, también así, una cara fea. No sé por qué alguna gente tiene una cara fea, ¿no? Y yo vine y le dije, oye, puerco, dame mi dinero. Y me dijo él, ¿sabes qué? No tengo tu dinero, pero yo conocí a Jesucristo y tú necesitas a Cristo. Yo dije, tú lo conociste y pronto lo vas a ver cara a cara si no me entrega mi lana, no, mi plata. Y ahí se metió el negro feo, hizo así. Hizo, ¿hay algún problema aquí? Yo dije, esto no es contigo, es con él. Y me dijo él, pues yo estoy a cargo de él. Él está en un centro y yo soy el que lo estoy cuidando. ¿Por qué Dios siempre te manda el tipo más feo? Más, que te intimida más, para que tú no puedas decirle nada. Y yo le dije, yo me llamo Joe, ¿cómo te llamas tú? Me dijo, me llamo Ezequiel. Y el puerco entra a una tienda a cobrar un cheque. Y yo dije, aquí lo voy a esperar porque está cobrando un cheque. Y le digo, y Ezequiel me dice, yo quiero hablarte por unos minutitos de algo. Y yo le dije, si me das $20, puedes hablar todo lo que quieras. Pero venga. Y me dijo, te voy a dar $20. Yo le dije, tienes media hora. O sea, y me predicó por media hora. Y yo le dije, por 20 más me arrodillo y dejo que ore por mí. Bueno, si me voy a convertir, había que sacarle algo, ¿sí o no? ¿Cómo me voy a convertir así de gratis? ¿Y sabe qué hace este hombre? Me dice, Jesucristo te va a tocar y te va a cambiar tu vida. Sale el puerquito, no me da nada. Me da una tarjeta y me dice, aquí estoy en este centro. Y un domingo yo estoy parado y digo, yo voy a ir a este centro. Y le digo a una muchacha que me juntaba con ella, yo de vez en cuando a usar droga, le dije, me voy a entregar al Señor, yo creo. Y me dice la muchacha, estás loco, ¿cómo que te va a entregar? Y yo, tú también te debieras entregar si tu vida es un desastre, no te creas que estás tan bien. Y me dijo ella, yo no quiero nada con Dios. Yo dije, pues yo voy a buscar este lugar. Me subí un taxi temprano el lunes en la mañana, le dije al taxista, lléveme aquí. Me dijo, ¿usted trae dinero? Yo dije, usted lléveme primero, ¿qué está cobrando antes de póngalo en drive y vámonos? Y le dije, espéreme aquí afuera, por si acaso no me aceptan. Entré y me dijeron, no hay cama. Y yo digo, pues yo no necesito camas y donde yo estoy durmiendo no hay camas tampoco. Y duermo lo más bien. Y me dijo, no, no, aquí el departamento de salud viene y nos cierra. Yo dije, que vayan y cierren donde yo duermo y pago 50 centavos toda la noche. Llego como a las 3 de la mañana para acostarme encima de todos los otros. Y me dijo él, no, no, no puede. Y yo me acordé que el puerquito había cobrado un cheque. Y el peludo estaba arriba también. Yo le dije, oiga, baja el puerquito para acá abajo. Me dijo, ¿quién? Aquí no usamos apodos, me dijo. Yo dije, pues no sé, uno que tiene la carita como puerquito, no se puede equivocar, señor. Es el único arriba que hasta come medio raro. Hace ruido cuando come, ¿no? Y me dijo, ah, es Alfredo Rosado. Yo dije, no sé si es Alfredo Rosado, pero es puerquito. Bájelo, yo le digo, yo le identifico. Y lo bajó y yo le dije, oye, tú me debes, puerco. Dame, aunque sea para comprar un catrecito aquí. Me dijo, yo te voy a dar para comprar el catre. Pues te tienes que quedar un mes. Yo le dije, yo me quedo y si me gusta me quedo un tiempo más hasta reponerme y después me voy. Y me quedé. Ese lugar era el lugar más loco del mundo. Tenían una campanita cada vez que ring, 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 ring. A donde tú estabas tenías que caer de rodillas. Y yo decía, los otros, yo oía la campana y yo seguía caminando. Arrodíllate, que es tiempo de oración. Yo decía, pero oramos mucho aquí, mano. Ya llevo 10 campanazos y no son ni las 12 del día. Yo dije, estamos peor que los otros, ¿no? De campanazo en campanazo, ¿no? Y me recuerdo que íbamos a comer, había que hacer una oración. Terminábamos de comer, otra oración. Yo duré ahí, yo me reía de todo. Yo le sacaba, a todos le sacábamos. Y yo tenía un amigo mío que nos juntábamos y mi amigo me decía, estamos locos, aquí Dios no está haciendo nada con nosotros. Y yo dije, pues la comida está buena, quédate quieto. O sea, no digas nada, porque nos van a botar, hay que decir aleluya de vez en cuando. Y de vez en cuando yo decía, gloria a Dios. Y todo el mundo decía, Dios está obrando en la vida de él, ¿no? ¿Ah? Sí, porque eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Y sabes, en ese lugar, un día mi amigo Malavé me dijo, si Dios no me toca hoy, me voy. Yo dije, yo también me voy contigo, porque si Dios no me toca a mí tampoco. Si Dios no te toca a ti, que eres la mugre del mundo, ¿no? Pues no me va a tocar a mí tampoco. Me recuerdo que bajamos y tocaron la campana y nos tiramos al piso. Y tenías que gritarlo, si no venían y te decían, ore con ganas. Y tú dices, Padre, aleluya, gloria. Y hacíamos ruido y todo, y gritábamos y ladrábamos y de todo. Y ahí todo el mundo emocionado, ¿no? Y de momento Malavé comienza a llorar. Y llore, llore. Yo lo estaba oyendo. Yo estaba arrodillado. Yo dije, es que estaba a la vuelta de aquí. Esa es la parte que me queda del manicomio, ¿no? No se preocupe. Pero yo estoy ahí mirándolo y él llora y llora y él diciendo, Padre, sálvame, cámbiame, transfórmame. Y yo me fui poquito a poco caminando. Y llegué donde él, le dije, oye, no juegues con el Espíritu Santo. Aquí cada rato predican que el Espíritu Santo te va a matar si juegas. Tú eres loco. Y me dijo, es que Jesucristo me está cambiando. Y yo dije, no, oye, no vacile. Y me dijo, yo no estoy vacilando, es la verdad. Y desde ese día mi amigo cambió radicalmente. Yo hasta fui abajo y le corté una vara con un machete y saladí. Le dije, toma, Moisés. Y me decía él, tú te crees que todo es un vacilón, ¿verdad? Y yo le dije, me estás asustando. Ya no quería contar chistes. Ya yo venía a su cuarto y no quería vacilar. Y pasó como un mes y el director lo llamó a la oficina y le dijo, te vamos a mandar para otra casa a ayudar. Y él me dijo, me voy a ayudar a otro ministerio. Y me dijo, y como a los 4 meses, viene noticia que hasta novia tenía. Y una maestra que ganaba bien. Y yo dije, a mí no se me pega ni un novio. Ni un novio me dice, hello, Joe, nada. No tengo pegue para nada. Y de momento, yo jugaba en el equipo de básquet del centro y vamos a jugar en contra de la otra casa donde él estaba. Y se sentó conmigo y me dijo, yo creo que desde hoy en adelante mi vida nunca va a ser igual, yo. Me voy a casar con esta mujer, la amo. Dijo, fíjate, tengo hasta ganas de regresar a la universidad y terminar mis estudios. Y yo le dije, No, no, yo estoy enojado, yo dije. Y esa noche me fui a orar. Le dije al Señor, mala vez que no oraba ni leía la Biblia. Tú lo tocaste, hasta novia le diste. Y con carro. Y yo le dije, ¿y a mí? Como que soy hijo de policía. Nada me has dado. Y el Señor esa noche me tocó el corazón. Pero así, una cosa gruesa. Y yo no soy de los que... Mi esposa te puede decir que yo se mueren gente alrededor de mí. Yo muy calmado. Pero esa noche yo comencé a llorar. Yo no era un tipo rudo ni peligroso ni nada de eso, ¿no? Yo era más cobarde que nada. Y no tengo... No me avergüenzo de decirlo. Dios lo sabe. Dios te lo puede revelar. Pero... me recuerdo bien que esa noche yo le dije al Señor, si tú me das algo mejor que lo que yo tengo, yo te voy a servir todos los días de mi vida. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de nada, estoy hablando de algo aquí adentro, que me des algo adentro, que cuando esté triste todavía esté ahí, cuando las cosas estén malas todavía esté ahí, que yo quiero algo que permanezca en mi vida. No sentí nada, yo creía que iba a haber relámpagos. Y que una voz me iba a decir, hijo mío, si me hubiera dicho eso hubiera salido corriendo de todos modos, ¿no? Pero me recuerdo que un muchacho me estaba mirando y vino y me dijo, yo te vi anoche llorando. Yo le dije, tú no viste nada, déjate estar de chismoso. El que va a llorar eres tú si sigues hablándome. Y me dijo, yo sé que Dios te tocó. Y ese día pidieron un voluntario. Yo nunca era voluntario de nada, para la cocina. Yo no sabía cocinar. Dijeron, necesitamos un voluntario para la cocina. Y yo dije, yo. Y todo el mundo me miró. Y yo dije, sigan mirándome que los voy a envenenar en la primera cena que le dé. ¿Ah? ¿Quiere que cocine hoy en la casa, Cash? Y ¿sabes? Me recuerdo bien que yo no sabía cocinar. Y me enojaban los porque gritaban, decían, esta comida no sirve. Y yo pero un día vino un pastor y me dijo, si tú cocinas con amor y tú oras, Dios te va a ayudar. Comencé a orar y después que oraba decía, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, guíame, Espíritu Santo, sal, pimienta. Ya me parecía un chef yo de esos de eso, ¿no? Me podía poner una gorra y decir, y ahora tomamos este bote. Echamos. Tomamos tres pimientos, dos cebollas, un ajo y lo tiramos. Un video podemos hacer. Y me recuerdo un día que le tuve que decir a un muchacho que no podía entrar en la cocina. Y ese tipo me agarró con una jarra de agua y me rajó. Me dio por aquí con ella. Yo tenía una chita que estaba cortando alas de pollo y pescuezo. Y el Espíritu Santo, bueno, yo creía que era el Espíritu Santo, ¿no? Me dijo, dale un hachazo. Y yo dije, yo te obedezco, Señor. Y le dije, te voy a dar. Y en eso el Señor me dijo, tú ya no puedes hacer eso. Y lo miré y le dije, tú tienes suerte que Dios está obrando en mi corazón. Dale gracias a Dios. Y puse la hacha abajo y me fui abajo al cuarto de la oración. Y le oré al Señor. Le dije, Señor, ayúdame porque yo quiero tumbarle la cabeza a ese tipo. Tú sabes que en mi corazón yo me deleitaría dándole un hachazo. ¿Y sabes qué? Me quitó todo el coraje el Señor. Y bajé para abajo y fui y le llevé una jarra de agua a su mesa. Le dije, toma, ¿tú querías agua? Aquí está. Y esa noche íbamos a un culto especial donde iban a orar por el bautismo del Espíritu Santo y todo. Y yo todavía estaba un poco. ¿Y quién tú crees que le tocó en la camioneta al lado mío? A mi enemigo número uno. El de la jarra. Y me dijo, no me toques, échate para allá. Y yo le dije, no hay problema, si quieres te dejo el asiento completo. Y esa noche el Señor lo tocó. Ese fue uno de los primeros personas que me dieron una ofrenda a mí cuando mi primer hija nació, él estaba en la cárcel, yo iba a predicar a la cárcel, y me dijo, abajo yo tengo un cheque que lo hice para ti, de mi dinero, para que se compren algo para su niña, ¿no? Y me dijo, yo estaba haciendo como 35 años, pero estaba firme ahí adentro, en la iglesia de la cárcel, y me dijo, yo quiero bendecirte, quiero apoyarte, hermano. Y me dijo, tú me enseñaste una lección, pero yo también aprendí una lección con el jarrazo, ¿no? Te creas, me hubiese gustado aprender la lección sin el jarrazo. Ahí Dios obró en mi vida. Y luego comencé a decir, Señor, yo necesito una costillita, una ayuda idónea. Entonces me puse a pensar cómo la quería. Y dije, no, son demasiadas muchas curvas, ¿no? Entonces la dibujé. La puse en la pared, dibujé opción número B, opción B, opción C, opción D. Y ya dije, y por si acaso me rindo en esta opción acá. Y comencé a pedirle al Señor una esposa. El Señor, dame una esposa, Padre. Pedí una costilla primero. Dame una costilla, Señor. Pero un día pasé por la carnicería. Le dije al carnicero, enséñame las costillas. Y sacó un hueso así. Sí. Yo dije, ¿es una costilla? Me dijo, sí. Yo dije, ¿qué le sigue a la costilla? Me dijo, una chuleta. Enséñame, me enseñó la. Yo dije, ah, la visión va creciendo. Entonces le pregunté, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue después de la costilla, después de la chuleta? Y me dio un jamón. Yo dije, dale en reversa un poquito, por favor, ¿no? Ya dije, bueno, Señor, dame una chuletita. Cambié, pedí una chuleta, pero dije, la quiero alta, rubia, ojos azules, igualita que mi madre. Mi mamá era así, blanca, rubia, ojos verdes. Y yo decía, así la quiero. Le mandé el fax al Señor. Pues no había correo electrónico todavía, nada más podía usar fax, ¿no? Entonces le mandé un fax, le mandé los dibujos, todas las cosas que yo quería. Shh, cállense ustedes. Están hacen más ruido ustedes que el mugre teléfono ese. Y, mire. Entonces, porque le pregunté a un anciano en la congregación, ¿cómo se consigue una esposa? Y el anciano que le decíamos muerto. Yo le tenía nombre, yo le tengo un nombre a mucha gente, ¿no? Mi esposa me dice, ¿y ese? Y yo digo, ahorita te voy a dar un nombre para él. Y mi esposa me dice, tú no perdonas a nadie. Y yo dije, después que ellos no lo sepan, no le ofende. Pero el muerto estaba así parado y fui y le dije... Ya cuando vi que palpagueó, le dije, ¿cómo se consigue una esposa, hermano? Y me dijo así, me dijo, ayunando y orando. Yo dije, me lleve el tren. Si lo que quiero es una mujer, no quiero un ángel ni una revelación divina. Una mujer de carne y hueso, más carne que hueso. Entonces yo ayuné, yo oré, yo me desmayé, yo lloré todo y no se me pegaba ni una mosca. Entonces le pido, digo, bueno, hay que moverse a otra revelación. Buscad y hallarás. Y comienzo a buscar. Ahora miren, yo estoy buscando una esposa para que ustedes aprendan algo de este asunto de pedirle al Señor las cosas. Yo estoy buscando una esposa y esta mujer que ha sido mi esposa por 31 años estaba presa. No se crea que es tan buena, ¿no? Ahorita cuando venga le va a decir el desastre de vida también que tenía y cómo por mi oración Dios la liberó de la cárcel, ¿no? Me debe su libertad. Ah, pero ¿sabes qué onda? Yo comencé a ir a las iglesias y a buscar mi esposa. Buscad y hallarás. encontraba, decía: Padre, aleluya. En vez de decirle esa hermanita, decía: esa mamacita. Y después iba a predicar a otro lugar y decía: olvídate de aquella, Señor. Aquí hay buen material. Pero nadie se quería casar conmigo. En la iglesia los papás de la muchacha eran: con todo el mundo pueden salir menos con yo. No, nada, nada, nada. Y yo orando y orando y buscando en la iglesia, y mi esposa, futura esposa, en la cárcel. Ah, y yo decía: Señor, ¿cómo puedo buscarme una esposa? Yo desesperado ya, me hubiera casado con cualquiera en ese tiempo. Había una señora que se llamaba la hermana Contreras, mi esposa la conoció, viejita en la iglesia, tenía como 90 años. Y me dijo: mira, hermanito, si no encuentro esposa, a mí me quedan como 4 buenos años. Y yo le dije: ponga eso en pausa, porque si no encuentro nada, voy a tener que venir y ponerle play otra vez ahí. Así que aguantes el deseo de su corazón, que yo, es posible que te aterrice por ahí. Este dice: no voy a llegar yo a esos extremos, ¿verdad? No. Modo, hermano. Y un día estoy yo parado enfrente del centro de rehabilitación donde yo trabajaba, y llegaron 3 mujeres. Una chaparrita. ¿Qué? ¿Cómo que no eres chaparrita? Bueno, no eres chaparrita, pero eres chaparrita. O sea, esto ya es enano. Esto es al borde de enanismo. Entonces llega ella con su hermana y otra muchacha que ya se murió de sida, y vienen y me dicen a mí: ¿no está Carlos Ortiz? Yo le digo: no, no está. Si quieren, vengan el domingo al culto y ahí lo pueden ver. Yo estoy hablando con ellas. Nunca me hubiera pasado por mi mente que 31 años después íbamos a estar juntos. Imagínate. A veces uno está buscando y está pidiéndole a Dios, y lo que uno está buscando lo está mirando a sí mismo y uno no se da de cuenta. Porque uno está afanado en lo que uno quiere y no en lo que Dios quiere. Y yo le dije a mi amigo: esas mujeres necesitan 5 milagros mayores para que Dios las pueda salvar. Y mi amigo me dijo: pero míranos a nosotros. Y yo dije: no, no, no. Chacho, no, no salgas ahorita. Quédate ahí hasta que venga Heriberto Hermosillo. Y puedes hacer todo el escándalo que tú quieres. No me importa, interrúmpelo cada 3 minutos. Está bien conmigo. ¿Y sabes qué? Sí, porque esos son demonios electrónicos. Esos no salen si no es jalándole el cable, desenchufándolo. Es como único salen, ¿no? No hay oración que lo saque. Pero esos vienen a descreditar los del sonido. Sí, esos vienen y le arruinan la vida a los ingenieros de sonido. Aquel está allá dándole y dándole y dándole, y ellos acá. No le importa. Pero mi amigo me dijo: ¿y nosotros? ¿Dios no hizo algo? Yo dije: es la verdad, Dios nos cambió. Ellas vinieron. ¿Para dónde se fue mi mujer? Se mueve más que el Espíritu Santo. Estaba aquí ahorita mismo y... Pero sabes, ellas vinieron el domingo. Y el domingo yo les dije: vamos a abrir un centro de mujeres. Si quieres, dame tu teléfono, yo te llamo. Ella se fue, mi amigo le testificó y se fue. Y en 3 meses yo la llamé y le dije: oye, ¿todavía necesitas ayuda? Me dijo: sí. Yo dije: pues vente, porque ya abrimos el centro y te guardé tres lugares, uno para ti, uno para tu amigo y uno para tu hermana. Y me dijo, ¿cuándo tenemos que estar? Yo dije, mañana tienen que estar aquí, yo las voy a llevar. Y llegaron, llegó hasta con un novio ella. Y me llevaron, estaban fumando, y me echaban humo. Yo, de esos cristianos asustados, ¿no? Religioso, legalista. Y cuando llegaron ahí en el lugar, hubo un servicio y ellas se entregaron al Señor. Y ella abrió su corazón y le dijo, Señor, yo vine aquí para que tú me cambies. Yo no supe que ella iba a ser mi esposa hasta un poquito después. Yo la miraba, la hablaba, le decía, busca a Dios, sirve a Dios, échale ganas, ¿no? Ella se sonreía conmigo. Y yo no le caía muy bien porque yo vacilaba mucho y ella es más seria que yo. Entonces, pues no, decía, ese flaco no me gusta porque siempre está riéndose y todo. En un tiempo estaba flaco, yo no creo, ¿no? ¿Te entiendes? ¿Y sabes qué onda? Cuando un día mi amigo la oyó testificar en un culto al aire libre y regresó y me dijo, yo, tú no sabes el testimonio de esa mujer. Esa mujer hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y yo le dije, yo no sé para qué tú me estás diciendo eso a mí. Tú no oras, no buscas a Dios, no le sirves a Dios, Dios te va a castigar con esa mujer a ti. Y mi amigo me dijo, cállate, que yo sé que te gusta. Yo dije, no. Cuando él se fue a dormir, yo me puse una cobija y fui para arriba al cuarto de la oración y encendí la luz y dije, te voy a hablar en inglés, Señor, para que me entiendas bien. Y puse la luz para que sepa quién te está hablando. Como que él necesitaba ayuda. Le dije, Señor, no me dañes la vida con esa mujer. Pues tú eres loco. Ya yo estoy sirviendo al Señor. Yo necesito una hermanita santa de la iglesia. Una de esas que trae más tela que más tela en la ropa, ¿no? Una de esas que trae el pelo largo. Una de esas que es santa. Bueno, ahora eres santa, ¿no? ¿Y sabes qué? Que el Señor, es la única vez que el Señor me ha hablado audiblemente. Bueno, yo creo que el Señor me habló audiblemente, porque después de hablar con Junior ayer, no, dudo, ¿no? O sea, esto es un chiste acá entre nosotros, ¿no? Ustedes no se pueden reír de esto. Pero si Junior, si tú estás por ahí, que Dios te bendiga. Y todos los que vinieron contigo. Están locos, se mueren por saber, ¿verdad? Ay, se le ven las caritas, ¿no? Pero ¿sabes qué onda? Miren, el Señor me dijo, yo, ¿de dónde te recogí yo? Yo le dije, de la calle, Señor. Yo dije, una basura. El Señor me dijo, te di una oportunidad, ¿verdad? Yo dije, sí. Me dijo, limpié tu vida. Yo dije, uff, estoy agradecido contigo, Padre. Y me dijo, no llames sucio lo que yo estoy limpiando, porque yo hice lo mismo con ella. Y esa noche yo supe, sin duda en mi corazón, que ella iba a ser mi esposa. Y ese domingo, como las mujeres se sentaban aquí, los hombres acá, no había esperanza de matrimonio en mi congregación donde yo iba. Así, yo pasé por, el baño estaba allá, yo pasé por allí y le dije, nos vamos a casar agosto 5 a las 2 de la tarde. Seguí caminando. Fui al baño y volví del baño y le dije, si tienes dinero, trae todas tus posesiones y todo contigo, señor, pues lo vamos a necesitar, ¿no? Y así fue que me le declaré, ¿sí o no? Así fue. Ella me dijo, habla con mi mamá. Yo, ¿y tu mamá ya se casó? Si yo me quiero casar contigo, chica. ¿No? Ajá. ¿Y sabes qué onda? Que nadie daba una esperanza por nosotros. Y en la congregación donde yo me casé, Se habían casado como unos 10 o 15 en ese tiempo también, matrimonios, todos ellos. Mi pastor me dijo, yo no te caso. Yo dije, está bien, pastor, pero ¿por qué? Me dice, porque ese matrimonio no va a durar. Ustedes no son compatibles, no son esto. Pero de los matrimonios que se casaron el tiempo que yo tuve, soy el único que queda casado con la misma mujer. Soy el único que queda todavía fiel a Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que el hombre no puede hacer lo hace Dios. Y es posible que en esta mañana tú digas, pero mi vida está así, mis errores, mis metidas de pata, las cosas que me han sucedido, mi hogar, mi familia, todo este quebranto que hay en mi vida, no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda enderezar y Dios no te pueda ayudar y darte la habilidad de tener éxito en la vida si tú solamente confías en Él y caminas por el camino que Él te está diciendo. Tú no me puedes venir a decir a mí en esta mañana o en esta tarde, es que tú no entiendes. No tengo que entender. Nadie entiende el dilema de mi vida, pero Dios lo entiende. Y Dios nos tomó y hizo de nosotros un matrimonio normal. Oh. A lo mejor ustedes le preguntan a ella, ¿cómo tú lo haces con ese tipo? Pregúntame cómo yo lo hago con ella. Y 31 años hemos estado en tiempo completo. Yo me sentaba con ella en la playa y le decía, nosotros vamos a ir a las naciones del mundo. Ella se reía, ella me decía, pues si yo te quiero, tú eres tan loco que te crees tus propias tonterías. Pues ya no dice nada, nomás agarra su maleta y me sigue para el aeropuerto. Y dice, ¿para dónde vamos hoy? ¿Ah? Y le ha dado vuelta al mundo conmigo. Porque lo que es imposible para Dios, para el hombre, es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Mi testimonio no es que yo usaba heroína, que fui a la cárcel, que esto, que lo otro, que tiré piedras, que hice. No, ese no es mi testimonio. Era que yo era un hombre que estaba lejos de Dios. Y yo necesitaba el amor de Dios, desesperadamente. Y ese Dios me alcanzó, me encontró, me tocó, me limpió y me dio una oportunidad para yo vivir una vida como nunca soñé que la podía vivir. Y tú dices, ¿por qué tú te atreves a decir todo eso? Es la verdad. Yo lo digo chistoso para que tú te goces y tú no sufras tanto ahí tener que escucharme, ¿no? ¿Verdad? Para que tú te goces, para que tú digas, oye, si servir al Señor es bueno, es una bendición. La gente siempre me dice, ¿por qué tú eres como tú eres? ¿Por qué no agarra, cómo se dice, seriedad y esto? Yo digo, si agarro seriedad, daño mi vida. Porque así como yo soy, es como yo soy. Y así como soy aquí, soy en la casa del pastor Cash. No, pasamos un tiempo bien. ¿Sabes por qué? Servir al Señor no es gravoso, no es difícil. Servir al Señor es un deleite, es un placer, es una bendición. Entonces, ese es mi testimonio de cómo yo conocí al Señor. Desde 1968 hasta este día, vengo sirviéndole fiel a Dios, amando a Dios con todo mi corazón, ¿no? Las casas de rehabilitación que tenemos y lo que hacemos es por amor a Dios, es por dar por gracia lo que por gracia recibimos, es por no olvidarnos de dónde salimos. Nunca nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Entonces, yo sé que mi esposa va a venir en una de las próximas pláticas y va a compartir su testimonio también. Y yo creo que después hacemos una oración. ¿Sí, pastor? Lo podemos hacer así, ¿verdad? Entonces, ella después, no sé si va a haber un break ahora, lo que sea. Tú dime cómo le vamos a hacer. ¿Dónde están? Viene Chepito. ¿Va a haber un break ahorita? Ah, vamos a seguir. Bueno, está bien. Entonces, me toca a mí. ¿Puedo presentar a mi esposa entonces? ¿Sí? Porque miren, yo la pedí alta. y Dios me la dio chaparrita. La pedí blanca y Dios me la dio ahumada. La pedí de ojos verdes y casi me la dio con los ojos cerrados. Ah, pero déjeme decirle, es un chocolatito, pero no se derrite.